Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires. Atención emprendedores y soñadores. Si siempre quisiste tener tu propio espacio en Argentina, LASO, Latin American Strategy Opportunities, está acá para ayudarte a hacerlo realidad. El mundo cambia, América Latina evoluciona y Argentina está llena de oportunidades. En LASO compartimos tu entusiasmo y queremos acompañarte en este camino. Con una consulta de solo 15 minutos, podemos conocer tus objetivos y acercarte a concretar tu sueño. Es fácil, rápido y puede cambiar tu vida. Contactanos a través de nuestra página web www.lasoinvestments.com y empezá a construir tu futuro en Argentina. La Red Argentina de Jóvenes Directores, en colaboración con la Fundación Beethoven, presenta la primera edición de su ciclo de masterclasses abiertas. Mario Bensecri, eminencia de la dirección orquestal en nuestro continente, estará a cargo de la primera entrega del ciclo. En el módulo teórico, el maestro Bensecri disertará sobre muchos de los conceptos y problemáticas cruciales para cualquier director. En el módulo práctico, los alumnos tendrán la oportunidad de dirigir la primera sinfonía de Ludwig van Beethoven al piano, recibiendo observaciones y consejos del maestro tan valiosos para el que quiera dirigir como para el que prefiera escuchar. Está destinada a un público amplio, directores, estudiantes de música y personas de todas las edades interesadas en la música clásica. Toda la información para inscribirte se puede encontrar en nuestra página oficial de Instagram, @directoresargentinos. Te esperamos. Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Caldén, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @rubigaleriadearte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 22.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva emisión, una nueva edición de Mi Economía y Cultura, correspondiente al lunes 19 de mayo de 2025. Economía y Cultura, como ya anunció el locutor oficial de Radio Amadeus, 91.1 MHz, frecuencia modulada, se transmite, se difunde todos los lunes de 20 a 22 horas, mientras que Mi Argentina Buenos Augurios va todos los miércoles de 20 a 21 horas. En los papeles, embrionariamente, Argentina Buenos Augurios tenía un scope and method, un método y un cometido diferentes o algo diferentes de economía y cultura. Con el paso del tiempo ha habido un overlapping, ¿no es así? Puedo entrevistar músicos, pianistas, violinistas, directores de coro y orquestas que me hubieran dirigido o bien el lunes o bien el miércoles. Y ustedes saben que algunos miércoles también hablo del saber, del conocimiento, de la cultura, más allá de que tal vez eso debería ser el foco y lo específico de los lunes. ¿Correcto? Ustedes recordarán cuando entrevisté aquí al bandoneonista y frontman, arreglador, líder, la cara más representativa, el rostro más representativo, la figura saliente de la Juan D'Arienzo, ¿correcto? La Juan D'Arienzo, esa orquesta de tango compuesta por numerosos músicos excelsos que han viajado prácticamente por todo el mundo. Les quedan muy pocos países por conocer. Y de hecho lo entrevisté a Facundo, él estaba a mi izquierda, en una Economía y Cultura, y le dediqué 2 horas, que creo que fue un gesto muy deferente, obsequioso, amable, cariñoso hacia su persona, y ojalá podamos concretar un proyecto musical que tenemos. Ellos suelen engalanar diversas milongas, como por ejemplo el Marabú, ¿sí? Allí en Maipú 365, casi en la intersección con la avenida Corrientes. Y es más, yo los he escuchado cuando la milonga del centro tuvo lugar en el Palacio La Argentina, ¿correcto? Allí en Rodríguez Peña 361, ¿no es así? Entre Corrientes y Sarmiento. En el Palacio de la Argentina yo intervine, canté muchas veces con mi coro, el ensamble lírico orquestal dirigido por los maestros y excelso pianista Gustavo Codina y por su mujer, excelsa, extraordinaria, soberbia, soprano y regisseur, Cecilia Laiseca, y vestuarista y muchas cosas más. Bien, allí yo hice ópera, sobre todo de Verdi, también Puccini, ¿sí? Y también tuve una participación pequeña, es decir, formé parte del coro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, un grupo, no todo el coro, en Tosca, y aparte me tocó hacer un papel de esbirro. No éramos todos los personajes. Había, sí, Tosca, su amante, etcétera. Esbirros éramos 2. Y aparentemente di muy bien el papel, di muy bien mi rol, porque allí en Salón Arévalo, el auditorio, ¿sí?, del séptimo piso de nuestro muy querido Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Tiene diversas, digamos, peceras, oficinas donde se controla el sonido, ¿de acuerdo? Peceras mucho más amplias para aplicar la ingeniería de sonido por antonomasia, por excelencia, más grandes que la pecera que aquí tiene Ricardo para operar los controles, a quien ya saludamos. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? El señor Ricardo Enrique Piñero. O la otra pecera, ¿correcto?, donde están los armarios o lockers y se puede atender los teléfonos y alguna gente puede ver nuestros programas, ¿correcto? Y yo recuerdo que la persona que, sí, el maquillador, acentuó bien mis rasgos, amén de mi uniforme de esbirro, ¿correcto? My customs, ¿sí? Y creo que di también el papel que voy a basarme en dos circunstancias. Una, tenía una foto, ¿sí?, donde estaba el otro esbirro y el torturado, el amante de Tosca. Y entonces, ¿qué ocurrió? Mi hija pequeña, visitándome allí en Julián Álvarez 2675, mi hogar paterno filial, me vio, no se asustó, pero dijo: papá, vos sos tan malo. Es decir, daba perfectamente el papel. Y en la segunda actuaba muy bien la cuestión de cruel, torturador, impiadoso y misericordioso. Y cuando vamos a una pequeña sala de máquinas que oficiaba de prisión, el amante de Tosca, Mario Cavaradossi, ¿es, no, querido amigo? Muy bien, Mario Cavaradossi me dice: Germán, me estás pegando, me estás torturando, ¿en serio? Y yo le dije: discúlpame, obediencia debida. El regisor me dijo que yo te moliera a palos y yo, obediencia debida y punto final. Se puso de todos los colores Mario Cavaradossi, ¿no? Desde gris, verde, colorado. Yo dije: no, estoy bromeando, obediencia debida y punto final. Pero bien, creo que lo hice de manera muy convincente, fehaciente, verosímil. Interpreté el rol casi a la perfección. Muy bien, en el Palacio de la Argentina hemos cantado tanto, ¿sí?, incluso un homenaje a Gershwin, y cuando la milonga estuvo ahí, allí hice mi primer festejo de cumpleaños y de mis primeros 500 programas de radio en Amadeus, ¿sí?, que vino José Lavalle, que vino Juan Fernando de la Torre, que en paz descanse, que vino Fabián Acosta, el dueño del hostel La Apasionata Tango, ¿correcto?, donde hemos ensayado con el coro Requiem, dirigido por nuestro gran amigo René Platini, Godinés y Castro, que también estuvo invitado, también Mario Bensecri, la gente de la radio, pero venir en Navidad es complejo, ¿no es así? Vino mi gran amiga Claudia Prandtl, bailarina, excelsa y organizadora de... bellísima mujer, organizadora de milongas en toda Alemania, pero sobre todo en Stuttgart, ¿sí? Y le dije a ella: me emociona esto porque, digamos, colegas míos, yo no llegué a tan alto nivel, pero sí puedo reconocer que un tal Lavalle y, por supuesto, el hermano de una novia mía, Valeria Ramos Paganini, el jugador de tenis, en ese momento era el hermano menor de Valeria, Rodolfito, Fito Ramos Paganini, que llegó a Primera División, jamás me ganó en el club, en Obras Sanitarias de la Nación. Habrá sido un milagro de la naturaleza, porque Lavalle y Fito llegaron a Primera. Bueno, muy bien, entonces justamente mis primeros pasos tenísticos fueron allí, en el club Obras Sanitarias de la Nación, que ha cambiado mucho. Y, por supuesto, luego en las canchas de cemento del Parque Jorge Newbery, el ex KDT, que es colindante a la Academia de Automovilismo del Automóvil Club Argentino y adyacente a esta unidad de remonta y veterinaria, ¿sí?, o una escuela de caballería de la Policía Federal Argentina. No sé cómo está esto ahora, pero es un lugar donde yo he sido muy feliz, sobre todo los fines de semana, dando clases de tenis para apoyarme financieramente en mi carrera de grado de licenciado en Economía en la Universidad del Salvador, Escuela de Economía, la formación de intelectuales católicos de izquierda jesuitas, ¿de acuerdo? Es decir, que yo he recibido múltiples formaciones católicas. La Orden del Verbo Divino, de alemanes muy conservadores, imagínense que era una minoría enfrentada, entre comillas, con una mayoría de luteranos, ¿sí? El reformador Lutero, a partir de 1519. Muy bien, las 95 tesis de Wittenberg. Y, por otro lado, luego la formación de colegio secundario agustiniana, ambrosiana, ¿sí?, porque San Ambrosio fue discípulo de San Agustín, y luego los jesuitas, ¿correcto? Y, por supuesto, la formación protestante, cristiana protestante, de un gran conocimiento y profundo conocimiento de la teología de mi padre, ¿correcto?, con quien muchas veces rivalizábamos. Y cuando yo tenía pocos elementos para defender al catolicismo, me decía: papá, bravo, te defendés como gato panza arriba. Después tuve más elementos para rebatirle y después le confesé a mamá, y en realidad hoy, en los últimos años, creo que ellos tenían razón, ¿sí?, los protestantes. Y hablando de las iglesias formales, ¿no es así?, luteranos, calvinistas, Zwinglio, metodistas, presbiterianos, ¿de acuerdo?, con mucho respeto, pero no hablo de evangelistas, hablo de las iglesias formales, protestantes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si quieren puedo llegar hasta los cuáqueros, pero digamos, hasta ahí llega mi amor, ¿correcto? Y cuando ustedes toman, ¿sí?, al arzobispo de Canterbury, si ustedes toman a los británicos, allí tienen el calvinismo inglés con los rituales, sí, católicos, pero gracias a Juan Pablo II, en materia doctrinaria somos casi iguales, ¿sí? Es decir, ya es casi un 95, un 99, un 100% de equiparación, ¿sí? Y por eso me gusta también ir a la catedral, ¿sí?, anglicana de Buenos Aires, allí en la calle 25 de Mayo, frente, ¿no es así?, a una unidad, ¿sí?, de el laboratorio de idiomas, ¿correcto?, de filosofía y letras de la UBA, a donde yo tomé varios cursos, ¿no?, sobre todo de inglés. Ahora quiero ir por el alemán, sobre todo, ¿no? Bien, conversación avanzada, academic writing, aprender a escribir tratados académicos, ensayos, libros en inglés, ¿de acuerdo? Porque los chicos de nuestra generación, la formación que recibíamos en inglés, y en mi casa bilingüe me formaron desde pequeño, ¿sí?, era de tipo Oxford o Cambridge, ¿correcto? Entonces eso nos formó a hablar un buen inglés, un inglés académico, un inglés elegante, casi aristocrático, ¿correcto? Cuando las chicas me preguntan en la milonga: pero tú muy buen inglés, ¿de dónde viene? Entonces, como yo soy más que el chamullero porteño, sino I am the king of chamullo, les digo: bueno, esto es porque vos sos muy linda conmigo, esta traducción mala, ¿no? You are so nice to me, eres muy linda conmigo, sos muy agradable conmigo, ¿no? Muy dulce, muy simpática. Entonces, pues hablando en serio, tras que le arranco esa primera sonrisa, no digamos carcajada, porque tengo otros argumentos, otros arsenales, ¿sí?, para hacer desternillar de risa a mi interlocutora, ¿sí?, en materia de, digámoslo, de... No hablemos de preferencias sexuales, no digamos que el sexo es una construcción social, uno nace hombre o nace mujer. Bueno, en este caso, gracias a Dios, me gustan las mujeres. Y entonces, you're so nice to me, Entonces luego las razones son: fui criado bilingüe, con padres que sintieron una devoción por mí, no me malcriaron, no me consintieron, por momentos fueron rigurosos, debieron haberlo sido mucho más para haberme sacado mejor, ¿correcto? Y me parece que un acto de cortesía, caballerosidad y nobleza, es decir, que todas las influencias positivas, todas las pocas o muchas fortalezas, virtudes, intelectualidad, renacentismo, me vienen de ellos y me hago cargo exclusivamente de mis fallos, de mis yerros, de mis debilidades. Muy bien, de mis defectos. Entonces, dicho esto, digo, fui criado bilingüe. Segundo, los colegios a donde fui. Tercero, ¿sí?, la profesión como economista profesional, que cuando he hecho las veces de ingeniero financiero se utiliza el inglés mal llamado americano, de los Estados Unidos, ¿correcto? Y les explico a las chicas, que pareciera que no lo saben, ¿sí?, que el inglés norteamericano vulgar, ¿sí?, es el slang, ¿de acuerdo?, utilizado por los marginales. Escuchen algunos raps, ¿de acuerdo? Pese a que en la industria del rap, aquellos afroamericanos son riquísimos, ¿no? Lo que fuere. Y, o bien, usted habla en inglés, ¿sí?, y si habla un inglés vulgar, es Cockney, ¿correcto? Bien, muy bien, de los bajos fondos o de los barrios obreros, con mucho respeto. Bien, estas son las tres razones, ¿de acuerdo? Entonces allí empieza mi trabajo del chamullero porteño, que por supuesto es multifacético, versátil, multidisciplinario y políglota. No es cualquier chamullo, ¿correcto? Apuntemos a la meritocracia. Bien, entonces arranqué de una manera absolutamente novedosa, disruptiva. Si bien es mucho mejor seguir más estrictamente, más rígidamente, ¿sí?, una hoja de ruta, que siempre la tengo, insisto en que un 30%, un 25%, un 20%, un 15% tiene que estar librado a la espontaneidad, a la inventiva, a la imaginación, al talento del orador. ¿De acuerdo? Con Ricardo estábamos hablando recién de algunas cosas de la formación de los locutores. Es más, es curioso encontrar gente que sea más dura que yo al juzgar, ¿no? Que Dios me perdone, ¿sí? Pero, por supuesto, la calidad, sí, de la formación en diversas disciplinas, profesiones, carreras técnicas, se ha devaluado mucho, se ha depreciado. Y es más, contrario sensu de esa depreciación, más tecnicaturas se llaman licenciaturas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces yo allí me encuentro en un intríngulis. Yo soy partidario de que haya mucha más oferta educativa, que toda la gente se pueda formar en algo. Ahora, ¿la competencia es leal? No. Entonces, voy a citar aquí a uno de mis grandes jefes y gran formador por espacio de 2-3 años, el doctor Mario Marzana, que te quiero mucho, siempre fui muy leal a vos, pero sabías que vos no podías excederte en tus mandos hacia mí porque yo iba a reaccionar mal. Conocías el límite en donde presionarme y te gustaba mi forma de ser. Entonces, Mario Marzana me decía, con todos los títulos de ciencias económicas, y él se casó con la hermana, una gran matemática para economistas, la hermana de Julio Guillermo Hipólito Olivera, una eminencia, ¿correcto?, una leyenda de la Facultad de Ciencias Económicas, ¿sí?, de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí?, como William Leslie Chapman, ¿correcto?, a cargo de los doctorados en algún momento, un hombre de pensamiento liberal conservador, ¿sí?, que fue en algún punto, no me gustan estas expresiones posmodernas, fue cancelado, se le fue dejando a un lado, ¿correcto?, porque el progresismo luego invadió, ¿sí? Ustedes ya saben lo que pienso al respecto, simplemente refiero cosas históricas. Entonces Mario Marzana me decía, ante todas las cosas, ¿no?, Germancito, o Germán, nada en exceso, ni siquiera la virtud. Vos que sos extremista, ¿quién dijo nada en exceso, ni siquiera la virtud? Aristóteles. De la misma forma que Aristóteles tenía estas definiciones centrales sobre las cuales uno construye una estructura científica, de conocimiento, filosófica, literaria, ¿sí? ¿Qué es la esencia? Aquella característica, ¿correcto?, que hace que la cosa sea esa y no sea otra, ¿sí? La cosa, la persona, el ente, ¿correcto? Ahora que está de moda decir, sí, personalidad, persona física, persona jurídica, ¿sí? ¿Qué hace que sea esa cosa y no sea otra? ¿Será que de allí viene mi respeto por los centros neurálgicos, la columna vertebral, la médula espinal, ¿sí? Yo necesito ver, ¿correcto? Si estoy en Radio Amadeus, contemplar este estudio, aquí con este hermoso... Debe tener algún nombre en específico esto, ¿no? Como cuando uno dice cuadro, infografía, bueno, lo que fuera. ¿Cómo se llama estrictamente, querido Ricardo, este banner? ¿Cómo se llama? Banner. Bien, si yo estoy en Radio Amadeus y les cuento que mi sofisticación, mi complejidad intelectual y ser muy sensible, ¿de acuerdo? Que de pronto uno puede decir... Esta combinación y cierta disposición de espíritu es la combinación lío-cristiano, es Zlatan Ibrahimovic. Pero se cobra tal salud en mí, y esto de abrazar las esencias. Si yo no escucho música clásica, ¿no es así?, en Radio Amadeus, ¿qué sucede? Si de la noche a la mañana no está Ricardo, no está el señor Claudio Lecam, a quien le agradecemos y saludamos muy cálidamente, señor coordinador de Radio Amadeus, y no preside esta excelsa, soberbia, superlativa señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica, si no es el doctor Adolfo Crito, si no es tan Crito, Lecam, Piñeiro, yo digo, ¿qué sucede? Yo necesito abrazarme a algo, y voy a hacer un ejemplo nunca vulgar, nunca soez, nunca procaz, nunca prostibulario. Una vez más, si esto me ayuda a vivir, no me ayuda a vivir. Pero da una cierta fortaleza, da una cierta identidad, da principios que forjan el carácter. Si yo voy a visitar el club Boca Juniors, que recuerdo que en una oportunidad, sí, un tal alumno, perdonen el no corresponde, Fabri, que creo que era pariente del Fabri, aquel gran jugador de Racing, Boca y también fugazmente por la selección. Yo tuve muchas invitaciones de alumnos de la Universidad de Palermo. Inicialmente no tenía un gran sueldo como profe adjunto, pero luego fui profe docente titular y allí me pagaron mucho mejor. Entonces, en la etapa en que digamos, tuve un cargo menor, sí compensaba con muchas invitaciones, ¿no? Como gerentes del Banco Ciudad, ¿de acuerdo? Fabri, ¿correcto?, que me invitó a dos noches espectaculares en un hotel del Abasto, con una comida pantagruélica, manjares, exhibiciones de tango, etcétera, etcétera. Cantantes de tango. Y una de las cuestiones que me invitó Fabri fue a la inauguración del Museo de Boca Juniors, ¿correcto? Muy lindo todo, por supuesto, e inauguraron, ya que con el menemismo era pizza y champagne, allí inauguraron lo que era choripán y champagne. Y tenía un rico gusto. El punto es que yo en ese club vi mucho azul y oro. Entonces dije, esto es Boca. Y yo necesito que si voy a la cancha de River, vea mucho... no sé si está bien definido, blanco con la cruz, con la raya roja atravesando nuestro pecho. No es la misma dirección como para la selección de Perú, ¿correcto? Que los quiero mucho también, por muchas razones, porque quieren a San Martín, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, si yo no veo azul y oro en Boca, si no veo blanco y rojo en River... o blanco y rojo en Argentinos Juniors, o todo rojo en Independiente, digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Escucho voces, ¿correcto? ¿Estaré en mi sano juicio? Muy bien, esto es lo que es una persona, para bien o para mal, algo fundamentalista, muy idealista, que abraza utopías. Y les voy a confiar algo. Alguna vez mamá me dijo, tus argumentos, Germancito, parecen clasistas, porque no te importa si son conservadores de izquierda o conservadores liberales de derecha, mientras que sean paquetes, está todo bien. Bueno, dejemos la broma y vamos luego a las presentaciones formales. Hay muchísimo contenido hoy. Vamos a pedirle a Ricardo, a Ricardito, a Richard, ¿de acuerdo? A Ricardo de Inglaterra, ¿correcto? Que pase nuestro primer entreacto, interludio, intermezzo, intervalo musical. Muchas gracias, Ricardo. Bien, pude iniciar con algunos saludos. Hay cuestiones de rigor, hay cuestiones de etiqueta, más allá del gracias a todos mis más leales, fieles y devotos radioescuchas, quienes saben de mi portento, mi búsqueda, mi alcance renacentistas, mis modos algo alambicados, repletos o pletóricos en materia de circunloquios e hipérboles de naturaleza barroca, este estilo denostado por mi admirado, mi muy querido, para mí el mejor escritor argentino que nunca recibió el Nobel, ¿sí?, Jorge Luis Borges, y mi modo de interpretar la vida, de aventurarme en ella, de acometer con el séptimo regimiento de caballería de manera romántica. ¿no es así? Bien, creyendo mucho en los caballeros templarios, las cruzadas, procurando recuperar el santo grial para la cristiandad. Alguna vez el doctor Julio Mirazón, cuando militábamos en Republicanos Unidos, me dijo: Germán, evita el papel del cruzado intransigente. ¿De acuerdo? Bien, tengo algo de ese perfil. Por eso admiro, ¿correcto?, a mucha gente, no me importa la procedencia ideológica o la pertenencia a partidos, cuando veo el tema de enrolarse, embriagarse en un ideal e ir hacia adelante. Y como ya dije, ¿qué quiere decir la utopía? ¿Y qué quiere decir intentar, por ejemplo, vivir como Cristo? Porque esto es lo que se le propone al cristiano. La utopía, yo avanzo un paso hacia la utopía, o escalo un peldaño o dos, y la utopía se aleja uno, dos, tres. Yo vuelvo a escalar, ¿correcto?, peldaños, o a acercarme en la llanura, y la utopía se mueve otros dos, otros tres, otros cuatro, otros cinco casilleros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la utopía es inalcanzable? Más que eso, estoy en camino. Bien, entonces, tras esta presentación absolutamente disruptiva, viene a cuento lo de Mariel Fornoni, directora de Management and Fit, una nota por Ramiro Gamboa. Hoy está más aceptado socialmente definirse como de derechas y hay una batalla por quién lidera ese espacio, lo acabamos de ver en la ciudad. Con lo cual uno podría decir que o bien fue un voto fuertemente antiperonista, porque tradicionalmente hay una actitud cívica antiperonista, más proclive o más propensa a votar centro-derechas o centro-izquierdas, porque eso tal vez representaría las minorías cultas de los grandes centros urbanos en la Argentina, llámese Buenos Aires, llámese Santa Fe, llámese Córdoba, ¿sí?, llámese Mendoza, porque han tenido esos comportamientos. Y hay algunas teorías que no son conspirativas, ¿correcto?, porque si no las despreciaría por poco complejas para cerebros, ¿sí?, de entusiastas improvisados que se creen gurúes, ¿no es así?, que incluso hablan con gravedad y con un continente serio, ¿sí? Yo si pateo el penal a la segunda bandeja, me sonrojo fuertemente, me hundo bajo la tierra 10 minutos y luego procuro dar el salto de calidad y de carácter. Discúlpenme el ejemplo que no va a ser ramplón. Palma, Omar Palma, un gran 10 de central, luego jugó en River. Y en un clásico Boca-River tiró un penal por arriba del travesaño. ¿De acuerdo? Creo que se hundió, se sumergió, una inmersión profunda, ¿correcto?, en el infierno, ¿sí?, descendió a los infiernos al tercer día, resucitó, ¿correcto?, disculpen, no quiero cometer una blasfemia, luego brilló y creo que hizo uno de los goles con que mi amado River Plate, tu grato nombre, le ganó a Boca 3-2. Es decir, pecó, sí, redimió sus pecados, ¿de acuerdo? No sé si rezó 10 Padre Nuestros, 3 Ave Marías, e hizo 100 flexiones de brazos y 300 abdominales. Pero primero me siento compungido, atribulado por lo que hice, y luego me redimo, ¿de acuerdo? Lo que te dicen en las confesiones en la iglesia. Muy bien, entonces, dicho esto, también un idealista, ¿de acuerdo? Porque nunca me gustaron demasiado las competencias de Fórmula 1, pero si querés, no, fanático no, o que he querido, después Ricardo me ha confortado, cuando yo le dije, por ejemplo, a José Lavalle, y le he dicho a ciertos amigos, Yo, aunque esto sí puede ser algo osado e injusto e ingrato, ¿por qué he amado a mis padres con mayor o menor perfección? Porque eran mis padres, y esa es la parte bonita, linda, humana, sentimental, amorosa, cariñosa, devota. Y otro componente era porque abrazaban los ideales que yo abrazo. El entregarse el uno por el otro, la generosidad, el honor, el honrar las deudas, la cultura. Pero yo creo que a los padres, a tus padres tenés que quererlos porque los querés, ¿de acuerdo? Bueno, Ricardo me dijo, ese es un componente de admiración, no tendrías por qué. O amando a River Plate, porque te identificás con esos colores, porque desde muy niño, sí, ok, pero cuando yo digo yo quiero al River de Ramón, lo que estoy diciendo es que quiero la esencia de River Plate. La esencia es el fútbol versátil, vistoso, espectacular, con muchas alternativas, ¿no es así? De juego, el juego bonito de Brasil del 70. Si ataco con el 7, el 9 y el 11, miren qué antiguo, se suman en ataque el 8 y el 10. Pedro González, Luca y Ortiz se suman JJ y el Beto Alonso. Y si no, se proyectan los laterales, excepto, ¿sí?, Héctor López, que no era muy hábil con la pelota. Muy bien, esto es River Plate, esto es Barcelona del Pep Guardiola, correcto. Ese es el Manchester United liderado o bajo la batuta de Sir Alex Ferguson. Es decir, abrazo ideales. Entonces, cuando llega el tema de la Fórmula 1, a mí no me interesa, y ahora me interesa mucho menos que antes, porque antes el riesgo de ir a 300 o 400 kilómetros por hora era matarse, ¿correcto? Ayrton Senna, Gilles Villeneuve, lo lamentó tanto, Reutemann, porque tenía una gran relación. Es decir, el costo-beneficio, ahí está la adrenalina de, ahora si no hay riesgo, ¿dónde está la Fórmula 1? O Niki Lauda, pese a que casi muere, y creo recibió múltiples operaciones, pero fue 3 veces campeón del mundo. Ahí está, creo yo, la esencia. El jugo que yo quiero de un abundante pomelo, ¿sí? De una rica naranja. Muy bien, dicho todo esto, ¿sí? Un psicólogo a la izquierda, un psiquiatra a la derecha. Bien, el sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Mi número de celular, que doy al aire sin ninguna clase de tapujos, ambajes, reservas, pruritos, es el 112-305-3027. 112-305-3027. Doy este número por si ustedes quieren comunicarse conmigo, por si quieren esponsorearme, ¿sí? Incluso lo pueden hacer en secreto, Futuro Sepia Manía es mi alias, y porque lo voy a decir así, esta justa y noble causa también requiere que ustedes se comprometan conmigo. De hecho, habíamos pensado en algún libreto con José Lavalle, pero este es mi libreto, José, para poder sostener bastiones de cultura, saber, conocimiento, a un nacionalista liberal conservador que también abreva en los conservadores de izquierda, que admira al Che Guevara, es decir, todo esto, correcto, hacer economía y cultura, música clásica, filosofía, literatura, sociología, historia, no hay quien lo haga en los medios de comunicación. Y cuando esto yo lo llevé a legisladores y al diputado de nuestro partido, la respuesta es, nuestro partido es pobre. ¿Y qué me dice Claudio Lecam? Me dio una gran lección. En los partidos populistas, o más populares, el radicalismo y el peronismo, nunca van a dejar que un cuadro en formación o un cuadro consolidado muy valioso lo van a dejar, ¿correcto? Sin un manguito, sin apoyar, sin poner alguna tarasca, discúlpenme. De la propia, que seguramente le hicieron en el Estado, como funcionarios, o como diputados, o como senadores, o con fondos del partido. A ningún buen valor se lo deja perecer. Ahora bien, en los partidos minoritarios se pelean como perro y gato y se autoperciben todos Churchill para poder conseguir los cargos. Entonces yo no sé quién es más nido de ratas, ¿no? Es muy fuerte. Si en la competencia y en la militancia para acceder a cargos en los partidos más populares, mayoritarios, o en partidos pequeñitos, 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 ¿sí? Creo que incluso hay una militante que está muy cerca de los legisladores, que sabes, Ricardo, no voy a decir el nombre esta vez, pero se cree Cleopatra. Se cree Cleopatra. Y tiene un ego, y me dice la profesora, mi gran amiga Teresa Gloria Abdala, no tiene el piné siquiera para sentirse Cleopatra. Y te mando un beso enorme, Teresa, porque vos tuviste ese gran gesto de cuando nos conocimos. Yo me presenté muy humildemente, economista jefe de una fundación y periodista de cultura de Radio Amadeus. No dije más que nada, no dije más nada, no agregué nada. Y ella me dijo, ¿sos diputado, Germán, o sos legislador por la ciudad autónoma, o sos asesor rentado de...? No, querida, soy un militante común y corriente. Y te voy a contestar como se contestaba aún en la Argentina de mejores tiempos de las ciencias bélicas y de la milicia. El que sabe, sabe, y el que no sabe, jefe. Y esto yo lo decía frente a los jefes del partido. Sí, siempre, Germancito, ¿no? Sí. ¿Ante quién tengo que postrarme? Ante Dios, mi roca, mi baluarte, mi fortaleza, pero desafío a los poderes terrenales. Está aconsejado eso en el Nuevo Testamento y desaconsejado en el Antiguo, ¿correcto? Y es más, yo decía, voy por más. El que sabe y tiene carácter, sabe y tiene carácter. Y el que no sabe y no tiene carácter, es jefe, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, dicho todo esto... Beso enorme para vos, querida tía Elenice Verdum Shimoes. Ya me anticipé a saludar a la profesora Teresa Gloria Abdala, actriz de teatro, profesora de inglés, directora de emprendimientos educativos, autora de obras de teatro. Para mi camarada Pablo Eduardo Cerveto, camarada de armas, el más antiguo de la promoción, el de mayor orden de mérito, gran hombre de negocios, gran padre de familia, extraordinario, excelso, maravilloso, jefe de familia, ¿sí? Padre y jefe de familia, cuya descendencia es rica, abundante, ¿no es así? Y él puede enorgullecerse, ¿sí? Muy bien, y por supuesto al doctor Enrique Chaque Azuaga, exalumno mío de las primeras materias de una carrera convencional de contador público en el caso testigo, Córdoba y Junín, la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra amada Universidad de Buenos Aires, que tiene congelados presupuestos desde el 2023, ¿correcto? Entonces aquí hay que investigar varias cosas, ¿sí? Ciertas corrupciones administrativas, pero... ¿Hacia dónde vamos? ¿A un modelo de desplazarla totalmente a la Universidad de Buenos Aires? Me parecería bastante injusto. Nuestros 5 premios Nobel no vienen de colegios ingleses, de colegios paquetes, como decía siempre Tommy Balsa, abogado, cuando daba materias en colegios paquetes y los alumnos se portaban muy mal. A los gritos se los desafiaba y aparte les decía, de estos colegios con clubes de rugby no salió ningún premio Nobel. Los premios Nobel salieron de la Universidad de Buenos Aires. Fíjense el coraje de Tommy Balsa. ¿Sí? Bueno, un abrazo para vos, Tommy. Y eso que yo me desempeñé mucho tiempo en colegios ingleses o de bachillerato internacional. El doctor Enrique Azuaga es muy agradecido conmigo. Al igual que Pablo, me han regalado ropa deportiva, trajes, correcto, para que yo siga adelante. Sí, futuro sepia manía, mi alias. Y, por supuesto, al doctor Alejandro González Escudero, mi principal sponsor histórico, presidente de la fundación de la cual soy economista, jefe honorario, Fundecos, y por supuesto él preside, es el titular del estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre, ¿correcto? Él ha sido vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Hoy es el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidido en su segundo mandato por la doctora Gabriela Russo. Muy bien, a quien hemos entrevistado aquí, como también al doctor Catalino Núñez, una figura de renombre tanto en la facultad como en el Consejo. Bien, entonces, también hemos entrevistado gente allí, asesores de gerencias, que fueron alumnos míos en Economía 1, 2 y 3. Ese es mi principal orgullo, la calidad de alumnos que han llegado a los primeros planos, ¿correcto? Como Nacho también. Muy bien, allí en el Consejo Profesional, quien nos autoriza muchas de las evaluaciones de proyectos de inversión que hacemos desde Fundecos, las certificaciones de flujo de fondos, que hace un economista, correcto, matriculado para el Consejo, para que ciertos entes privados y públicos califiquen, correcto, por ante, digamos, oficinas públicas con todos los requerimientos. Hoy podríamos hacerlo para empresas que quieran calificar para el RIGI, correcto, pero es a partir de 200 millones de dólares, ya, digamos, es privativo, ¿no? Muy bien. Y el doctor Alejandro González Escudero preside Fundecos. Nosotros predecimos los órdenes de magnitud de las magnitudes o principales variables de la macroeconomía argentina. Cuenta corriente de la balanza de pagos. Sí, está sonando mucho mi teléfono, espero que sea para aportes no triviales, ¿no? Sustanciales, apoyos, críticas constructivas, no para, digamos, llevar mis nervios al umbral de tolerancia, como hemos hablado siempre, ¿no? Que es, a medida que pasa el tiempo yo subo mi umbral, pero no es tan difícil alcanzarlo y luego explotar, ¿no? Pero también se requiere de una personalidad explosiva en las Fuerzas Armadas para tomar decisiones racionales aún en el fragor de la batalla. Eso se llama disposición de espíritu. Después sí damos 30 cursos de autoayuda o de liderazgo, ¿correcto? Sí, después le preguntamos a la gente, ¿usted quiere ser un venado o usted quiere ser un león? Entonces dicen, quiero ser un león, me siento un león. No, entonces Alejandro González Escudero, ¿y si yo eligiera ser un árbol para, digamos, para desafiar, ¿no?, esta cuestión? Líder se nace y se forma, pero primero cierta gente califica para la carrera en la Escuela Naval Militar o en el Colegio Militar de la Nación tradicionales o para la Fuerza Aérea, la Escuela de Aeronáutica Militar en Córdoba, ¿correcto? ¿Sí? No seamos 25 millones de incautos y crédulos, ¿sí?, improvisados entusiastas y otros 25 millones de embaucadores, ¿de acuerdo?, que les venden lo que quieren autopercibir los 25 millones de entusiastas incautos. Muy bien, desalmados capitalistas, ¿correcto?, embaucadores, que son un timo, ¿de acuerdo? Entonces, bien, dicho todo esto, cuenta corriente de la balanza de pagos, ¿sí?, cuenta corriente en términos del PBI, su próxima es perfecta, que es el estimador mensual de actividad económica calculado por el INDEC, la próxima es perfecta del comportamiento del PBI efectivo solía ser la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria, ¿correcto? Porque dado que la absorción doméstica, llámese consumo privado, más inversión bruta interna, que es la formación bruta de capital fijo, más acumulación o desacumulación de inventarios o existencias, más los desembolsos públicos, ya sea en gasto corriente, más lo que es inversión pública, la creación de infraestructura pública, llámese astilleros navales, plantas nucleares, represas hidroeléctricas, puentes, hospitales, autopistas, aeropuertos, ¿correcto?, helipuertos, ¿sí?, para facilitar el aumento de la productividad de los privados, proveer a la eficiencia para dar el salto de calidad y lograr que la inversión bruta interna sea 30 puntos del PBI, correcto, que eso sí nos va a permitir hacer el take-off, ¿de acuerdo? Sustantivo, y crecer por lo menos entre 7 y 10% durante 10 años del PBI real efectivo, eso te permitiría duplicar el PBI per cápita. Y si creciéramos al 7% anual promedio entre el 7 y el 10 durante 30 años, llegaríamos al ingreso promedio de las familias de Italia. ¿Sí? Ya me estoy metiendo en temas, ¿correcto? Pero no estoy siguiendo en este momento la hoja de ruta, ¿de acuerdo? Me he liberado a la improvisación y espero que sea muy feliz. Pronosticamos tasas de interés, ¿correcto? La curva de tipos, porque existen distintos instrumentos a distintos plazos con distintas tasas. Eso se llama la yield curve, la curva de rendimientos, la curva de tasas de interés. Si algo me caracteriza, al igual que mi papá, era ser un gran teórico. Ahora él era un hombre más práctico que yo en otras cuestiones, por eso fue un empresario metalmecánico, por eso en casa resolvía todo, ¿no es así? La electricidad, la plomería, ¿correcto? Podía hacer un mueble, ¿correcto? Yo era más intelectual que él probablemente, pero no tenía esa practicidad. Pero sí ponía el lomo para intentar hacerlo, ¿correcto? Para dar lo mejor de mí, para poder hacerlo. Muy bien, y entonces, ¿qué más les voy a decir? Tipos de cambio, tasas de inflación, eso hacemos en Fundecos, ¿de acuerdo? Y si estamos más cerca de acertar con nuestros modelos más o menos complejos estadísticos y econométricos, tenemos beneficios, premios no pecuniarios, es decir, no en metálico. Por ejemplo, si acertamos a las variables, a las principales magnitudes, el Banco Central nos puede regalar una foto de Javier Milei, Manuel Adorni, Santi Caputo y Luis Toto Caputo, y Karina Milei, autografiados, ¿no? Bien, vamos al pase a tanda.